Café Águila Roja presenta la W. Tomémonos un tinto, seamos amigos.
De mejorar la justicia. Y para comentarla, el honorable magistrado Eugenio Fernández, presidente de la Sala Penal de la Honorable Corte de Justicia. Magistrado, buenos días.
Buenos días, Julio. ¿Cómo me le va?
Bien, magistrado. Escuchamos al senador, expresidente Álvaro Uribe, con una idea de una supercorte de esos magistrados impolutos, escogidos con una gran lupa, que tengan ya un recorrido, un mínimo de edad, y que se queden allí por, como en la Corte Suprema de los Estados Unidos, una supercorte. ¿Esa idea le suena, magistrado?
A ver, Julio, ayer en el Congreso, cuando estábamos radicando un proyecto de reforma al acto legislativo, un medio de comunicación, RCN me parece, me hizo la pregunta que hoy usted me hace, y yo la respondí en estos términos. No conozco oficialmente el contenido, el texto de la propuesta del doctor Álvaro Uribe, y no puedo en esas condiciones, sin hacer un estudio, emitir un juicio responsable sobre el tema. No obstante, en ese medio de comunicación se me atribuyó a mí que mi opinión había sido mostrarme inconforme con esa propuesta del presidente Uribe. Por eso, gracias que por este medio se me permita aclarar que no tengo una opinión formada y a nombre de la institución no podría comprometer su juicio porque el tema no ha sido examinado, estudiado por los magistrados de la Sala Plena ni por los magistrados de la Sala de Casación Penal.
Presidente, pues usted también dijo ayer en sus declaraciones que no podíamos tener los periodistas en cuenta las opiniones de las personas que tenían involucrados sus sentimientos o sus opiniones de acuerdo a las decisiones de las Cortes. ¿Usted se refería al expresidente Álvaro Uribe?
No, jamás. La pregunta que me hicieron a mí o que me hizo el periodista fue la siguiente. ¿Qué opina usted del desprestigio de la Administración de Justicia? Y yo le respondí al periodista. No, si hay una institución majestuosa que deba tener admiración y respeto y prestigio en Colombia, es la Administración de Justicia. Los jueces no hacemos otra cosa que declarar inocentes a los que son inocentes y culpables a los que son culpables. Y le precisé que los jueces no podíamos fallar con base en las opiniones callejeras, sino con base en las pruebas que se practicaban en el proceso penal. Y muchas veces la opinión callejera no coincide con el contenido de lo que se demuestra probatoriamente en un proceso. Por eso esa diferencia de criterio en uno y otro lado. Los jueces nos tenemos que atener a lo que en el expediente se diga con el testimonio, con el perito o con un dictamen, y en esas condiciones puede ser que nuestra decisión no sea compartida. ¿Y quiénes no la comparten? El dolorido, la víctima, la persona que quiere una sentencia en un sentido específico, interesado. Nosotros juzgamos para declarar el hecho que se demostró en el proceso y el derecho que le corresponde a ese hecho comprobado.
Pero más allá de lo que usted dice, que es la reacción natural que puede tener alguien que enfrenta la justicia y recibe un fallo a favor o en contra con el que no está de acuerdo, ¿pero usted no considera que sí hay una preocupación a nivel nacional por el funcionamiento de la justicia en nuestro país? ¿Que sí hay inquietudes planteadas más allá de los casos de la casuística, sino de la situación general de la justicia en Colombia?
Doy testimonio porque soy un hombre de vocación judicial. Me formé en la rama judicial y en Colombia meto las manos al juego por todos los administradores de justicia. Hay excepciones muy pocas, muy pequeñas, de personas que cometen errores gravísimos y mal intencionados en una decisión judicial. Pero esas situaciones, una vez son conocidas a través de las denuncias correspondientes, nosotros los juzgadores venimos procesando, juzgando y condenando a quienes cometen delitos de concusión, de cohecho, de prevaricato. Luego, la respuesta de la justicia es la que corresponde a la, al acto indebido del funcionario. Pero la inmensa mayoría, el 95, 98, 99% de los funcionarios son honestos, pulcros, entregados a la decisión de justicia. Y si nosotros comparamos los términos de equivocaciones que se cometen en las diferentes ramas del poder público, nosotros tenemos una tasa muy baja de errores humanos en la rama judicial.
Magistrado, le cambio de tema para hablar sobre los anónimos. Hemos visto que a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala Penal de esta corporación pues han llegado mensajes sin remitentes y sin mayores elementos materiales probatorios en los que se pide que se investigue a congresistas como por temas como, por ejemplo, el escándalo de Odebrecht. Esto ha llevado a que se abran indagaciones preliminares y esto sin duda ha tenido un impacto en el mediático, sobre todo en el buen nombre de los congresistas. ¿Cómo poder conciliar el tema de la investigación de la Corte Suprema de Justicia con el buen nombre de los parlamentarios a partir de Anónimos?
Voy a hacer unas dos precisiones que son importantes. La primera es que los jueces de la República estamos gobernados por mandatos legales que aprueba el Congreso. Y hay unas normas que nos indican a nosotros que cuando se llega a una información que sea reveladora de algún comportamiento que infringe la ley penal, estamos obligados a iniciar una verificación de ese hecho para tomar una decisión si se abre o no investigación penal. En segundo lugar, cuando la Corte Suprema de Justicia solicita una información de al Congreso de la República si una persona es o no congresista, no está todavía haciendo ninguna verificación delictiva contra esa persona. Simplemente está estableciendo la condición de aforado constitucional para poder determinar si somos competentes o no para adoptar una decisión de iniciar investigación o, por el contrario, archivarla. En el caso que nosotros solicitamos información de la calidad congregal de un individuo, no estamos todavía investigando penalmente a nadie. Es el paso preliminar, previo, el presupuesto para que luego entremos a examinar el hecho si el individuo termina siendo congresista para decidir si se abre investigación. Esas son ritos, trámites, que no podemos obviar que nos impone el procedimiento penal para poder adelantar las verificaciones que un anónimo o una denuncia contenga.
Ayer en el Congreso fue radicada en la primera reforma constitucional de esta legislatura y es este tema de la doble instancia para el juzgamiento de altos funcionarios del Estado. Así las cosas, los funcionarios de la Fiscalía investigarían, los juzgaría en primera instancia el Tribunal Superior de Bogotá y el fallo sería revisado por la Corte Suprema. Doctor Fernández, algunos funcionarios han dicho del Tribunal de Superior de Bogotá que se les está recargando el trabajo de las investigaciones. ¿Sería así?
Si usted mira la página web de la RAMA, en las estadísticas vigentes a 31 de diciembre del año 2015, porque las de 2016 se tienen que presentar ahora en marzo de este año, con las estadísticas vigentes encontramos que en Bogotá hay 27 magistrados en la sala penal del tribunal. Y la inmensa mayoría, más del 70% de los magistrados de la sala del Tribunal de Bogotá, tienen menos de 50 expedientes a cargo. Muchos de esos despachos tienen cero procesos, van resolviendo los expedientes que les están llegando. Hay tres o cuatro despachos del Tribunal de Bogotá que tienen una recarga laboral, que tienen entre 100 y 227 expedientes, pero son tres o cuatro nomás. La carga laboral con la reforma de la doble instancia le va a representar para cada magistrado de la sala penal del Tribunal de Bogotá únicamente máximo dos expedientes, porque conforme a la estadística que tenemos en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, al día de hoy le remitiríamos solo 53 expedientes. ni siquiera todos alcanzarían a recibir dos expedientes de carga laboral. Eso no significa un exceso de trabajo. Máxime que el año anterior, el Consejo Superior de la Judicatura, uno de los pocos tribunales del país que recibió un aumento de dos auxiliares para cada despacho de titular, fue el Tribunal de Bogotá. Ahí no va a haber ningún problema con la carga laboral que se le transmita al tribunal. El que sí va a tener un recargo laboral es la Fiscalía Delegada ante la Corte, porque recibe el grueso de las investigaciones.
Magistrado, pero yo lo que quiero ponderar es el hecho de la forma como el proyecto llega al Congreso. Es decir, que me informan los periodistas de la W que llevó la firma o el apoyo del gobierno, de la Fiscalía, de la Procuraduría y de la Corte. Hace rato que no veíamos una coincidencia de ese tenor.
Mire, este es un acto legislativo que es necesario para la justicia de Colombia. El país está expuesto a unas sanciones drásticas internacionalmente hablando, porque la Corte Penal Interamericana desde hace muchos años y con vencimiento de términos del 2014 en adelante, por requerimiento y disposición expresa de un fallo de la Corte Constitucional en Colombia, impuso la obligación de que en Colombia todas las investigaciones que se adelantaran contra los congresistas debían tener dos instancias. El Congreso no había legislado, no ha legislado, y estamos juzgando y condenando a los congresistas en una única instancia, violando y desconociendo esos mandatos internacionales que nos imponen el deber de darle la garantía de que dos autoridades judiciales distintas tomen decisiones para que haya mayor tranquilidad, confianza de acierto y legalidad en la decisión que adoptemos. Nosotros con este proyecto lo que hicimos fue sentarnos con el gobierno y cumplir un mandato constitucional, que las tres ramas obren armónicamente en los temas que son de su interés para cumplir ese requerimiento de la Corte Constitucional que nos impone adelantar de ahora en adelante esos juicios respetando esa garantía a los congresistas.
Magistrado, muchísimas gracias por sus comentarios. Ha sido
usted, Julio, muy amable.
Muy amable. Feliz mañana. Todo lo que sea mejorar ese problema que tiene Colombia con la justicia. Ya regresamos, esta es la W.